El día, pues, sigue siendo la dramática situación que se vive en la frontera por cuenta de Guacho. Ya el señor vicepresidente general Naranjo, esta semana en la W, cuando le preguntábamos quién manda en Guacho, a quién reporta Guacho, nos decía el general Naranjo: Guacho tiene su jefe en el cartel de Sinaloa. Dijo el fiscal general de la Nación algo muy duro ayer. Hoy, con la droga y las disidencias de las FARC en el sur del país, con Guacho y todos sus disidentes que constituyen, según información judicializada en la Fiscalía, el brazo armado del cartel de Sinaloa, nos vamos a convertir en un problema geopolítico que está alterando el orden público en países vecinos, como ya está sucediendo en Ecuador. Hoy les vamos a presentar un perfil de lo que significaría esta grave denuncia que ha hecho el fiscal. ¿Qué es lo que ha hecho el cartel de Sinaloa en México? ¿Cómo ha atemorizado a varios sectores de la sociedad? Hoy el diario El Heraldo titula que estamos comenzando a revivir, pues, un episodio que creíamos superado en Colombia, un país otra vez en el fuego cruzado del narcotráfico. Nos atiende el señor comandante de las fuerzas militares, que no ha descansado un segundo con todos sus hombres en esta situación de la frontera, no solamente con nuestro ejército nacional, sino con nuestra armada, nuestra policía. Señor general Alberto José Mejía, gracias por atendernos, muy buenos días.
Julio, muy buenos días, un saludo muy especial.
Señor general, si usted abre hoy el Daily Mail de Londres, va a encontrar la foto de una persona mirando a la cámara, perfectamente identificable, que está aspirando cocaína, esnifando, dice el periódico, cocaína, repito, de frente a una cámara, sobre la tumba de Pablo Escobar. Esa foto, lo que dijo ayer el fiscal, lo que está pasando con el ELN, lo que contiene todo lo que llevó Marlon Marín a los Estados Unidos, ¿usted coincide con el fiscal que es un cóctel de una explosión geopolítica inalcanzable?
Julio, por supuesto que las apreciaciones del señor vicepresidente de la República y del señor fiscal general de la Nación son absolutamente valiosas, inteligentes, y nosotros las compartimos plenamente. Indudablemente que el narcotráfico sigue siendo el común denominador a todos los problemas de seguridad nacional al interior de nuestro país. Mientras exista la coca, mientras exista la producción de cocaína, es muy difícil alcanzar una paz estable y duradera. Por eso nosotros tenemos que volcarnos a romper esos sistemas criminales. Por eso nos unimos de manera muy articulada con la Policía Nacional, porque es el único camino. Los vamos a enfrentar, se nos han parado al frente ni más ni menos que el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del Norte del Valle, diferentes bandas criminales, y ninguna ha podido con la fuerza pública de Colombia, y tampoco será un analfabeto como Guacho el que va a venir a poner en jaque al Estado colombiano y a las fuerzas militares. Así que tenemos absoluta tranquilidad, convicción, pero entendemos el reto que tenemos al frente, Julio.
General Mejía, a propósito de lo que usted menciona, porque es así, Guacho no apareció en el radar de las autoridades hasta hace un año y viene a aparecer con fortaleza en el departamento de Nariño y en la zona de frontera. ¿Cómo se explica que un hombre con tan pocos hombres, como usted lo ha mencionado en su informe, pueda generar tanto terror y tanto daño en el tema de la infraestructura eléctrica, la infraestructura del oleoducto Trasandino en el departamento de Nariño?
Bueno, si bien he manifestado que Guacho es un analfabeto, también tenemos que reconocer que tuvo unos muy buenos maestros por espacio de casi dos décadas al interior de las FARC, que le enseñaron precisamente cómo reclutar, cómo financiarse a través de las economías criminales, cómo amenazar, cómo asesinar. Y en eso sí tiene maestría el señor Guacho, maestría en ser terrorista y criminal, y por eso es que nosotros lo vamos a neutralizar.
General, otra situación que está preocupando ahora es esta torre de energía que fue dinamitada, según dicen las fuerzas militares, por el ELN. Pero el ELN, la delegación de paz, salió ayer a decir que ellos no fueron los que cometieron este acto. ¿Qué pruebas tienen ustedes de que sí fue esa guerrilla?
El área donde fue afectada esta torre es un área donde delinque única y exclusivamente la autodenominada Comisión de Frontera del ELN del Frente Comuneros del Sur. En esta área no hay influencia de ningún otro grupo disidente, ni el Oliver Sinisterra del señor terrorista Guacho, ni el ex Frente 29. Así que para nosotros el contexto y lo que ha venido pasando allí, las informaciones que hemos venido manejando, nos indican que es el ELN, porque es quien ejerce su presencia terrorista en ese sector.
General Mejía, ¿cómo avanzan los operativos en contra del narcotráfico en el departamento de Nariño? Hemos visto que se han minimizado los informes alrededor de la incautación de alcaloides y sobre todo de esas operaciones en la línea de frontera y sobre todo en el mar Pacífico.
Bueno, estamos trabajando de manera muy articulada, tanto al interior nuestro, fuerzas militares con policía, de la mano de la Fiscalía, y estamos trabajando muy articulados con las fuerzas militares y la policía del Ecuador. Así que es una campaña en la que se viene trabajando muy duro, en la que por supuesto hay un trabajo muy importante, hay un concepto operacional, un diseño que yo llamo de asfixia, en donde por líneas exteriores llegamos al corazón de toda esa área, y en ese camino vamos, porque tenemos la inteligencia, vamos arrancando los cultivos, los precursores, los milleros, vamos arrancando todo lo que tenga que ver con los eslabones de la coca hasta llegar a las últimas caletas de la coca y de la cocaína, de tal forma que eso hace parte de ese proceso de asfixia, que también tiene como parte de ese concepto la judicialización de las redes criminales y, por supuesto, el ataque a los principales alfiles que hacen parte de esta estrategia de atacar los blancos de alto valor, de tal manera que lo que empieza a ver alrededor este bandido, tanto en Colombia como en Ecuador, es que se le van cayendo sus fichas, se le van cayendo y cada vez se va quedando más solo y cada vez se ve más forzado a cometer errores.
Señor general, ayer aquí el alcalde de Guayaquil, pues muy molesto con esta situación y también muy reconocido por lo que hace Colombia y la cooperación que hay para arreglar este problema, pues decía que los ecuatorianos deberían dejar de un lado ya el tema de la palabra soberanía y no solamente darle luz verde a Colombia para que ataque donde tenga que atacar en territorio ecuatoriano por la experiencia que tiene Colombia, porque él dice, nosotros pues no sabemos de esto, este tema no es nuestro, este tema es de Colombia. Pero fue más allá, dijo, y si es necesario, pidamos la ayuda de los Estados Unidos. ¿Eso es necesario?
Julio, nosotros la estrategia que estamos tomando es la de unirnos y articularnos con nuestros hermanos del Ecuador. En este momento tenemos 60 hombres y mujeres en Ecuador, 60, Julio, que están trabajando en el nivel estratégico, operacional y táctico. Estamos trabajando desde los conceptos estratégicos, desde la caracterización específica del crimen transnacional en toda la frontera, no solo de Nariño, sino del Putumayo, sino también estamos en procesos de entrenamiento en temas muy importantes que incluyen tecnología, que incluyen toda la forma de operar y moverse en ese terreno, que incluyen la capacidad contra los explosivos, que incluyen incluso temas de derechos humanos y de IH. Entonces estamos muy unidos, estamos muy articulados y le quiero también decir pues que las fuerzas militares del Ecuador, las cuales conozco desde hace muchos años, he sido no solo compañero en curso, sino también he sido profesor de muchos de ellos en la Escuela de Lanceros, tienen también unas fuerzas militares respetables, corajudas, unas fuerzas de operaciones especiales que están también en capacidad de cumplir todo este tipo de misiones, y por eso lo que tenemos que hacer es integrarnos, y por eso hace dos días estábamos juntos en el mismo sitio, soldados del ejército, soldados del Ecuador, con el comandante de cada una de nuestras fuerzas en la mitad del mataje, en donde nosotros no tenemos ninguna consideración con una línea fronteriza, sino que nuestra consideración es el enemigo. Tenemos que ir por el enemigo, por la amenaza, y esos límites, mientras exista integración y coordinación, son límites que en un momento dado esa estrecha coordinación simplemente va a considerar que es más importante el objetivo.
Se ha dicho por parte del presidente del Ecuador que hay una fecha límite para que se dé la entrega de parte de Guacho, de alias Guacho, en esa zona de frontera. Si no, pues se pasaría a una ofensiva. ¿Esa ofensiva está lista? ¿Ya tienen ustedes preparados lo que podría ser un trabajo conjunto entre Ecuador y Colombia para ir detrás de Guacho y sus hombres en esa zona de frontera?
Bueno, nosotros, todo el esfuerzo que estamos desarrollando ya tiene todo un componente de carácter ofensivo. Por supuesto que estamos movilizando más apoyos, más capacidades, y también estamos recibiendo estrecha colaboración del gobierno de los Estados Unidos.
General, y ya que estamos hablando de la frontera, y le preguntar a mis compañeros...
Es de acción ofensiva. Nosotros no estamos en este momento en ninguna situación ni de carácter humanitario ni de carácter defensivo.
General, hay una situación especial y que muchos mencionan, ha salido el narcotráfico de la zona urbana de Tumaco y se ha radicado en el punto de la Guayacana, muy cerca y a la base del Gualtal, por ser un punto estratégico geográficamente para conectar Mataje y la zona de San Lorenzo. ¿Hay acciones especiales ahí? Y le pregunto porque se han presentado varios homicidios y varias situaciones en contra de la población civil.
Sí, este sitio de la Guayacana es un sitio muy importante, es considerado un nodo en el sistema logístico de todo este mercado del narcotráfico en ese sector. Nosotros, por franjas, estamos atacando precisamente ese sector en la carretera bajo dos contextos. Uno, la protección de la carretera, del oleoducto y de las torres de energía, y en el contexto de que todo ese control de ese territorio allí, porque hay cientos de miles de casas alrededor de esta, de este eje, de esta carretera, allí se requiere un control especial. Entonces, esa en la parte norte es la primera franja de actuación, y después de eso tenemos cuatro franjas hasta llegar a la frontera, en las que en cada franja estamos haciendo trabajos especiales de erradicación, de interdicción, de operaciones ofensivas, hasta llegar a la frontera, en donde a través de unas operaciones espejo con nuestras contrapartes de, con nuestra contraparte del Ecuador, estamos pues ejerciendo mayor control, mayor soberanía, que ha permitido que se paralice el flujo de insumos, que se paralice la salida de cualquier cargamento de droga, y pues obviamente que esto tiene allá en desespero a todos estos bandidos que delinquen allí. Infortunadamente sí, en todas estas cuatro franjas, incrustados en un mar de población, en una geografía humana que está allí representada en minorías étnicas y en colonos.
General, obviamente en el Ecuador están indignados por lo que está pasando, porque sienten que este es un problema de Colombia, que este es un conflicto que no es de ellos, y finalmente ellos están siendo víctimas también. Sin embargo, quiero preguntarle un poquito por la historia, porque nosotros hemos tenido problemas con las fronteras, tanto Ecuador como Venezuela, porque muchas veces esos territorios han servido, no sé si con complicidad o no, de las mismas autoridades de esos otros países, para que esos... delincuentes se escondan y estén en territorio que no es colombiano. En ese sentido, ¿qué tanto ha contribuido que los delincuentes puedan esconderse, en este caso, en Ecuador, para que estén viviendo los mismos ecuatorianos esta situación?
La verdad es que estas fronteras colombianas, en su gran mayoría, son unas fronteras que uno las ve en los mapas y obviamente la recorre en un salto de vista. Uno desde la capital y desde las ciudades me parece que eso se puede controlar fácilmente con un puesto de control o con un avión, pero Camila, cuando usted se mete allá y cuando usted vuela, como lo hicimos con los periodistas, una hora sobre lo que yo llamo una capa de brócoli, pues usted entiende que estas fronteras hacen muy fácil el trabajo de estos bandidos. Precisamente una de las grandes bondades de toda esta experiencia en guerra irregular nos permiten operar allí. Usted entra allí con cualquier radio de comunicaciones y no se puede comunicar. Usted entra allí con una simple antena y no puede ejercer comunicación. Y nosotros nos hemos venido preparando para actuar en ese tipo de terreno. Entonces, no se puede señalar a un país de culpable o no. Esta dinámica del crimen transnacional sabe eso y precisamente utiliza esas fronteras porque entiende que ahí está su camuflaje, ahí está su cubierta, y pues lo que esté al lado y lado realmente ahí no se ve cuál es la línea fronteriza, simplemente es brócoli al lado y lado, y por eso se les facilita a estos bandidos debajo de toda esa capa de árboles delinquir, tener caminos de comunicación. Hemos encontrado incluso huellas de cemento de kilómetros por debajo de la selva que no se ve desde ningún avión, Camila. Entonces es un terreno que ayuda mucho a los bandidos, ayuda al terrorismo y ahora ayuda al crimen transnacional.
General, usted ayer estuvo haciendo presencia en el Catatumbo, estuvo allí donde este paro armado pues tiene atemorizada a la población, pero al mismo tiempo el EPL está sacando un comunicado que dice que ya hay objetivos militares también en Ocaña. Están amenazando a la ciudad de Ocaña, están diciendo que no pueden abrir los negocios en las noches, que no pueden tener ningún tipo de movimiento en las noches porque si no van a derramar más sangre. Esto lo firma el Frente Libardo Mora Toro del EPL. ¿Cómo es que usted está allá y al mismo tiempo esta organización le saca un comunicado en este sentido?
Bueno, la situación en el Catatumbo es una situación que es compleja. El presidente de la República me ordenó desplazarme allá para hacer un balance de la situación y para tener en percepción directa una caracterización de lo que allí está sucediendo muy clara. Allí indudablemente que hay, como todos lo saben, una lucha intestina post acuerdo de paz entre el ELN y este grupo de los pelusos, una lucha que está únicamente focalizada en el control de dos economías criminales: una, el narcotráfico, y dos, el tráfico de combustible en frontera, que también nutre a estos grupos de bandidos. Entonces, el ELN allí y estos pelusos, que es una banda criminal, están dedicados únicamente a generar miedo, a generar terror, pero al final del día es la lucha intestina por quedarse con los cultivos y con la cocaína. Entonces, fuimos allá, escuchamos a las comunidades, pudimos entender en profundidad no solamente sus necesidades, sino también tratar de entender sus miedos. Realmente ahí esta banda criminal pelusos ejerce especialmente sobre el sector de Acarí una gran influencia, y a través de jóvenes en otros sectores en donde no tienen presencia tratan de amedrentar a la población con mensajes, con volantes, con una guerra de carácter psicológico y de información que no refleja para nada la verdadera capacidad armada de estos grupos. Nosotros, como parte del gobierno nacional, del Estado colombiano, no podemos minimizar lo que allí pasa en el Catatumbo. Por eso hemos tomado unas medidas importantes que consisten en fortalecer todo el régimen de recompensas en esta región. Ya el señor ministro de Defensa, en la tarde de ayer, me dio la luz verde para proponer el cambio en el número de las recompensas, en la cifra de las recompensas. Esto nos va a ayudar mucho, especialmente en la estrategia contra los blancos de alto valor, tanto de los pelusos como del ELN. Al mismo tiempo, vamos a hacer una acción mucho más contundente. Hemos desplazado dos nuevos batallones a la zona. Vamos a hacer más presencia en las carreteras, un fortalecimiento aún mayor de las escoltas militares para los movimientos de caravanas. Vamos a estar en todos los cascos urbanos, grandes, medianos y pequeños, para generar una gran operación de confianza. Y estamos también no solamente pensando en la estrategia de la parte dura, sino también en la parte blanda, vamos a potenciar el trabajo de nuestros ingenieros militares en ayudas a la comunidad, en ayudas a arreglar algunas de las vías. Estamos también en esa visión denominada de la estrategia blanda, estamos iniciando el movimiento en helicópteros del ejército de apoyos de carácter humanitario, puentes humanitarios, para ayudar especialmente a algunos refugios en donde hay alguna población que se ha desplazado, para ayudar con sus alimentos. Y al mismo tiempo estamos ya diseñando unas caravanas de acción integral que nos permitan llevar allí no solamente la presencia militar o policial, sino que también nos permitan ir acompañados de toda una oferta del Estado colombiano, municipio por municipio, con el propósito de dar la mano. Allí tenemos que dar el salto, indudablemente, del control militar del territorio a un nuevo concepto de control institucional, porque es una situación muy delicada, es una situación que realmente presenta en este momento un gran reto al Estado colombiano.
Señor General Mejía, desde acá lo acompañamos. Muchos éxitos en sus operaciones. Ha sido usted muy amable para actualizarnos de las acciones de nuestra Fuerza Armada y de Policía. Feliz mañana, General.
Gracias, Julio. Un saludo muy especial, muy generoso.